Bronca de Cuéllar a un xornalista. O porteiro do Sporting de Xixón, Pichu Cuéllar, estoupou en sala de prensa tras verse envolvido nunha polémica que non era tal. Un xornalista publicou unha información na que indicaba que o gardameta retou a afección a súa chegada a Riazor, a Coruña. Falaremos deste asunto en Vilanova, espazo de hábitos saudables. José Bacia, bos días.
Hola, buen día.
Antes comezamos con outra cuestión. Un ointe formúlanos a seguir pregunta: pódese modificar a realidade únicamente cun pensamento positivo?
Bueno, primero, antes de nada, agradecer a este oyente, ¿no?, que haya mandado la consulta. Es siempre muy grato escuchar que hay gente que, bueno, que tiene interés, ¿no?, en las cosas de las que venimos hablando. Y bueno, y un poco vamos a responder, ¿no? La respuesta es que sí. Sí se puede, ¿vale? Pero es muy importante también matizar la respuesta, porque no vaya a ser que debemos equívocos, ¿no? Se puede modificar la realidad de uno mismo, nuestra propia realidad, ¿sí? Y por ahí quizás modificar la realidad de alguna otra persona. Pero es importante que lo expliquemos, porque nosotros venimos repitiendo mucho que según nuestros pensamientos, así vamos a tener una serie de emociones, esas emociones van a tener una serie de respuestas, unos comportamientos por nuestra parte, unas conductas, y a partir de ahí pues vamos a tener unos resultados, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos unos tipos de pensamientos, pues así vamos a tener unas emociones y así vamos a tener unos comportamientos. Si tenemos un pensamiento positivo, nuestras emociones nos van a beneficiar y nos van a posibilitar realizar una serie de conductas que, bueno, pues van a tener una serie de consecuencias. En este caso, pensemos que positivas, ¿sí? Lo que no quiere decir, es importante que quede claro, que realmente vaya a cambiar la realidad objetiva que estamos viviendo, ¿sí? Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy pasando, pues he tenido un accidente con el coche, no por tener un pensamiento positivo, ese accidente va a desaparecer. Si a mí me han diagnosticado una enfermedad grave, no por tener un pensamiento positivo, esa enfermedad grave va a desaparecer, ¿sí? Lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que la manera de afrontar la situación va a cambiar mucho según cómo cada uno de nosotros decida pensar, o cómo cada uno de nosotros decida enfrentar ese momento. Un ejemplo para entenderlo un poquito mejor: el otro día, pues una chica me preguntaba sobre la manera de presentarse a una entrevista de trabajo, ¿no? Es una chica joven, muy bien formada, a la que todos los orientadores académicos le dijeron que ya no iba a tener problema para conseguir trabajo, pues porque había sacado pues unas muy buenas notas, estaba muy bien formada, había realizado un máster aparte también con muy buen resultado, y le decían que no iba a tener ningún problema para conseguir trabajo. Y ella me decía: claro, lo que pasa es que yo me doy cuenta de que hay muchas personas como yo, ¿no?, en una situación como la que estaba ella, ¿no? Y yo en ese momento le interrumpí y le dije: no, ahí te equivocas, no hay nadie como tú. Tú tienes que irte a una entrevista de trabajo segura de que no hay ninguna otra persona como tú. Tú eres la mejor formada, eres la que tiene la mejor actitud. Se lo dije un poquito más de broma, le dije más cosas que no vamos a repetir aquí para que la gente no interprete mal. Pero yo lo que le vine a decir es que según como nosotros enfrentemos esa situación, vamos a tener unas consecuencias u otras. La entrevista va a ser igual. No va a ser ella la que decida si le van a dar el trabajo o no. Pero si tú vas con una idea positiva de que tú eres una persona muy bien preparada y que tienes muchas posibilidades, así te vas a presentar delante de entrevistador. Si por contra vas pensando que hay muchas personas muy bien formadas y que tú eres una más, o incluso eres un poco, tienes peor formación que ellos, casi vas pidiendo permiso, vas pidiendo perdón por presentarte a la entrevista y no vas a conseguir el trabajo.
Imos cunha noticia de prensa. Debo facer os deberes co meu fillo? A resposta é non. O verdadeiro sentido destas tarefas é que non haxa intervención dos pais para que se converta nun feedback entre o alumno e o profesor. Cal é a realidade que nos están trasladando os mestres en relación cos deberes e calea dos pais e nais, das ampas?
Pues mira, precisamente en estos días estamos teniendo los padres las reuniones en los colegios, ¿no? Incluso yo ayer por la tarde tuve la reunión de inicio de curso en el colegio, ¿no? Y hoy me enteré también que hoy es el Día Mundial del Docente, que la verdad es que no lo sabía, y mira, nos viene muy bien el tema, ¿no? Realmente es una situación que se ha convertido en un conflicto, ¿no? Es un conflicto que, bueno, yo creo que también vengo del mundo de la educación, pues me llama bastante la atención. Se ha convertido casi en una pelea, que no debería de ser así, entre lo que es el sistema educativo, en este caso los maestros, y los padres, ¿no? Los maestros sostienen cierta necesidad de reforzar lo que es el trabajo que hacen en el aula, pues a través de una serie de tareas. Y parece que hay varias asociaciones de padres que van completamente en contra de esto, diciendo que, bueno, que se les está quitando el tiempo de ocio a sus hijos y que se está convirtiendo casi en un elemento que merma la capacidad, la calidad de vida de las familias, ya no solo de los niños, ¿no? De las familias. Seguramente lo que hace falta es un poco de cordura, ¿no? Como en casi todas las facetas de la vida. El otro día escuchaba a un especialista debatir sobre estos temas y me pareció muy interesante lo que dijo, y es que seguramente lo que tenemos que hacer todos, tantos padres como educadores, es volver al origen, es cuál es el objetivo realmente de la educación, qué es lo que estamos realmente intentando con la educación. Ayer, por ejemplo, en esta reunión a la que digo que asistía, pues la maestra amargamente se quejaba de que muchas veces tenía demasiadas ocupaciones, digamos, como que tenía muy seguidas las asignaturas, como que la campana le cambiaba el horario de la clase, el contenido que tenía que tratar, incluso muchas veces los niños se tenían que ir y luego volver al aula. Digamos que enfrentaba una serie de eventualidades que, según ella, le dificultaban la posibilidad de completar, ¿no?, las tareas, ¿no? Y por ahí insistía, bueno, pues hay que reforzar este trabajo, ¿no? Y yo pregunto al aire, no tengo la respuesta, pregunto al aire, ¿no es que quizás debemos de replantearnos el objetivo, lo que es el contenido principal que cada uno de nosotros tiene que tratar en el tiempo de intervención? Quizás si en este caso los docentes se centran en el objetivo principal, evidentemente van a tener más facilidad para completar ese contenido que quieran trabajar. Luego, a partir de ahí, es lógico que la educación, como hemos sostenido muchas veces, es colaborativa, ¿no? El maestro tiene una función y los padres tenemos otra función, porque estamos hablando de educar. Lo que sí que es verdad es que la parte académica le corresponde al centro. La parte de educación en general, evidentemente, los padres tenemos la responsabilidad máxima.
Por lo tanto, ese sería un punto de entendimiento entre las profesoras y profesores y las familias.
Realmente es una opción, ¿no? Realmente el punto de entendimiento, yo por desgracia no tengo la respuesta, ojalá. Al fin y al cabo, luego son opiniones, ¿no? Lo que no vamos a ningún sitio es enfrentándonos. O sea, no puede ser un conflicto entre los padres y los profesores. Yo muchas veces escucho a los padres antes de ir a recoger a mi niña y no puede ser que tú tengas un enfrentamiento ya de origen con el colegio. No puede ser. ¿Por qué? Porque eso lo vas a revertir en el niño y eso va a resultar negativo para el proceso educativo. La educación es un proceso compartido en el cual los padres tenemos una función, los maestros tienen su función. No puede ser que los padres evitemos nuestra función, tampoco puede ser que los maestros eviten la suya, ni nos trasladen a nosotros toda la responsabilidad. Cada uno tiene su faceta. Cada uno de nosotros tiene que cumplir con su parte, como en todo en la vida, lógicamente.
Imos con outra nova. Se es feliz, non o colgas. Inseguridade, necesidade de aprobación e unha soidade mal levada. Ese é o diagnóstico de boa parte das persoas que retransmiten a súa vida ou a imaxe que queren dar dela nas redes sociais. Cando estás pasando realmente ben, non hai tempo nin ganas a deterse e facer unha foto para subila á rede. Que nos sinala esta noticia?
Pues nos está señalando unha realidad que alguna vez también hemos comentado aquí, y es que muchas personas por algún tipo de insatisfacción en su vida real se generan una vida virtual y la retransmiten. ¿Para qué? Pues ahí en muchas ocasiones se nos habla de que son personas que quieren trasladar una imagen que no es real de sí mismas, pues porque quieren, al estilo del marketing, ¿no?, venderse a sí mismos como algo que realmente no son. Hay también quien dice que hay algunos tipos de personas que les gusta ostentar lo que están haciendo para generar algún tipo de envidia en otras personas. También conocemos que hay muchas personas que ostentan pues porque les gustan que los demás, digamos que deseen ser ellos, ¿no? Lo que sí nos tiene que llamar la atención y ponernos un poquito en alerta a las personas que tengan ese tipo de comportamientos, sobre todo los que creen que el mundo virtual es lo mismo que el mundo real, es que no es así. No es así. Realmente las redes sociales, las amistades que tenemos en las redes sociales, nos pueden dar, nos pueden ayudar en algunas ocasiones, nos pueden servir para compartir experiencias, incluso para estar comunicados, pero no son personas con las que normalmente vayamos a poder contar para nuestras necesidades afectivas diarias. Y eso es muy importante. En alguna ocasión también hemos comentado, muchas personas que se quejan amargamente en las redes, pues de que se han dado cuenta de que sus amigos, los miles de amigos que pueden tener en internet, luego no están cuando se les necesita. Pero es que realmente no son amigos, son amigos virtuales, no están presentes. Las redes sociales son muy interesantes, nos ayudan a comunicarnos, son un medio tecnológico de nuestro tiempo muy valorable, pero no van a sustituir la vida real. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que se le comente, por ejemplo, ya que hablábamos de niños, que se les comente a los niños, a los adolescentes, a toda aquella persona que lo esté pasando mal. Porque muchas personas se enganchan al mundo virtual cuando tienen problemas en su vida real. No están satisfechos con su vida real, se crean un perfil y se lo acaban creyendo. Se crean un perfil virtual y se lo acaban creyendo. Cuando se dan cuenta de que ese perfil no es real, es cuando entramos en problemas graves, claro.
Falamos agora da polémica do porteiro do Xixón. O Meta quedou mirando fixamente a multitude que rodeaba o autobús do equipo ao chegar á Coruña, pero o motivo non era encararse con algún afeccionado. O que Cuéllar miraba con tanta atención era un siareiro que sufría nese momento un ataque epiléptico. De feito, os propios servizos médicos do Sporting de Xixón foron atendelo nese preciso instante. Máis aló da polémica, sobre que nos está chamando a atención a queixa deste xogador?
Pois me está chamando un pouco a atención sobre tamén cuestiones que hemos tratado, ¿no? Que es que la realidad, la interpretación que nosotros hacemos de la realidad está basada en una serie de hechos y luego complementos, ¿no?, que cada uno de nosotros va haciendo de esa información que nos falta. En este caso, pongámonos un poco la situación, es un jugador de un equipo de fútbol, baja del autobús, las cámaras lo están enfocando y se ve que está mirando hacia donde están los aficionados con un gesto, bueno, controvertido al menos, ¿no?, como de inquietud, pero al mismo tiempo un poco desafiante, ¿no? Un periodista dice que se estaba enfrentando, ¿no?, se estaba encarando, como decíamos antes, como desafiante a un espectador, ¿no? Esto nos falta esa información. Entonces, como nos falta esa información, nos creemos lo que nos dice alguien que supuestamente estaba allí. Se crea, digamos, un círculo de respuestas, ¿no? Un jugador que, como un jugador profesional, en ese momento tiene esa actitud tan negativa, muy reprobable esa actitud, ¿no? ¿Por qué un jugador de fútbol se tiene que encarar con una afición rival, ¿no? Bueno, pero es que la realidad no era esa. Luego, cuando la cámara gira y se ve lo que tú comentabas, que fue lo que realmente estaba pasando, nos damos cuenta que la realidad es completamente distinta. Es completamente distinta. Y la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad es completamente distinta. Ahora ya es una persona que se está preocupando por la salud de una persona que no conoce, ¿no? Por tanto, algo que nosotros habíamos interpretado como un mal comportamiento se convierte en un muy buen comportamiento, ¿no? Así solemos funcionar las personas. Por eso lo he querido traer aquí. Porque realmente muchas veces nosotros interpretamos algo de lo que vemos y lo que nos falta lo completamos con nuestras expectativas o con nuestros pensamientos. Esto es muy habitual, por ejemplo, en temas de mobbing, en temas de acoso, interpretaciones de acoso, cuando el acoso real es otro tema. Pero muchas veces interpretamos acoso laboral cuando realmente son interpretaciones que nosotros hacemos, ¿no? He tratado a muchas personas que me dicen, es que mi compañero me mira mal. ¿Tú cómo sabes que te mira mal? Sí, por esto, por otro más. Tú sabes que te está mirando, lo que está pensando o su intención. Eso es una interpretación que haces tú, basada en tus expectativas, en lo que tú crees ver. Es importante que nos demos cuenta de estas cosas porque funcionamos de esta manera y enlazamos un poco con lo que decíamos en la introducción del programa con la pregunta que nos había hecho el oyente.
Por lo tanto, aprendizaje podía ser que no siempre una imagen no vale más que mil palabras.
Pues no, realmente sí, es verdad eso. Y sobre todo lo que ya habíamos dicho también en muchas ocasiones, ¿no? Mucho cuidado con las interpretaciones que hacemos de lo que se nos muestra, ¿no? De las noticias que se nos dan. Hace poco escuchaba a un periodista, me gusta mucho una frase que dice mucho, que es algo así como la noticia es la que es, pero hay muchas formas de contarla. ¿no? Y mucho cuidado, porque, por ejemplo, en los medios de comunicación, en base al entretenimiento y al todo vale, parece que todo vale, muchas de las noticias que se nos dan y que nos crean controversia y que generan emociones, incluso cierto malestar, no son tal. Son interpretaciones que hacemos, interpretaciones que alguien hace de manera interesada para generar controversia. Entonces, mucho cuidado, porque es algo con lo que yo convivo diariamente en muchos de mis trabajos. Muchas personas que vienen realmente enfadadas por cuestiones que no son reales. Son interpretaciones que alguien ha hecho, interpretaciones interesadas.
Para acabar, un consejo de psicología, un ejercicio de mindfulness.
Sí, siempre decimos, ¿no? Vamos a dar un ejercicio para ayudar un poquito a las personas a practicar, ¿no? En este caso, pues, el objetivo es hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de aquellas cosas que realmente nos atormentan y que a veces no sabemos cuáles son. El ejercicio consiste, como siempre, en los métodos de relajación, en colocarnos cómodos y en centrarnos en una sensación corporal. Puede ser el apoyo de nuestro cuerpo en el suelo, si estamos sentados, pues el apoyo de los pies en el suelo también. Puede ser nuestra respiración. ¿Vale? El objetivo es, durante el tiempo que dure el ejercicio, 3 minutos, 5 minutos para empezar, puede estar muy bien, intentar permanecer atentos únicamente a esa sensación corporal. Cuando pasen unos segundos nos daremos cuenta que eso no es posible y veremos que nos asalta algún tipo de pensamiento. El objetivo en ese momento es hacernos conscientes de ese pensamiento, pero al mismo tiempo asegurarnos y decirnos a nosotros mismos que, bueno, que bien, ese pensamiento está ahí, pero no nos vamos a quedar enganchados en él, vamos a volver a la sensación corporal. Cuando pase otros segundos, pues vendrá otro pensamiento o el mismo, tenemos que hacer el mismo mecanismo, hacernos conscientes, dejarlo como si fuera una burbuja y centrarnos de nuevo en nuestra sensación corporal. Cuando acabe el tiempo, bueno, pues seremos un poquito más conscientes de nuestros pensamientos, incluso los podríamos anotar. Con la práctica nos daremos cuenta que seremos capaces de permanecer más tiempo centrados en la sensación corporal y no tanto enganchados en nuestros pensamientos, y conseguiremos pues un poquito más de alivio a nivel psicológico.
Finalizamos aquí Vinlanova, programa de hábitos de saúde. José Barcia, moitas grazas.
Muchas gracias.